Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche en punto, bienvenidos, aquí están las noticias. En segundos vamos con el análisis y nuestros panelistas. El Consejo de Estado le puso el freno al decreto del presidente Gustavo Petro, que busca convocar una consulta popular. La sección quinta de esa corporación suspendió este decreto mientras estudia de fondo las múltiples demandas por inconstitucionalidad que indican que no se tuvo en cuenta el concepto negativo del Senado. El abogado Germán Calderón explica que esta decisión se suspende ante cualquier intención de convocar a las urnas el próximo 7 de agosto.
Que el proceso de consulta popular queda suspendido hasta que se resuelva de fondo este proceso de nulidad. Asimismo, el registrador nacional del Estado Civil ya no tendría ningún inconveniente en desacatar el decreto porque este perdió su vigencia jurídica.
La senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, se refirió a esta decisión tras la demanda que presentó junto a otros legisladores.
Una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional.
El presidente Gustavo Petro defendió la legalidad de su decreto con el que convocó a la consulta popular y aseguró que la discusión ya no es jurídica. Dice que es política y que el Congreso tendría la última palabra. Y ya fueron designados los conciliadores de la reforma laboral. Por el Senado estarán Sami Merec, del Partido Conservador, y Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical. Por la Cámara fueron designados Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico. Carrascal anunció que acogerán el texto del Senado para la conciliación. El informe se radicará y anunciará este jueves 19 de junio para que sea votado el viernes por ambas plenarias.
Teniendo en cuenta que el Senado ha acogido en buena parte más del 85% del texto que conciliamos durante 2 años, nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma.
María Carolina Hoyos, hermana del senador y candidato Miguel Uribe Turbay, agradeció públicamente las muestras de solidaridad recibidas tras el atentado contra su hermano. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que este dolor es compartido por todo Colombia y que cada palabra de aliento y gesto de consuelo se ha convertido en el mayor sostén para su familia. Aseguró que con la fe intacta lograrán el milagro que esperan. El gobierno no descartó hoy declarar una nueva emergencia, urgencia manifiesta para garantizar la emisión de pasaportes desde septiembre. Así lo aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras una reunión con la Cancillería.
No debe ser Thomas Gregg y por lo tanto el presidente ha decidido que sea la imprenta y se quiere hacer un convenio o un contrato comercial y ese cronograma lo podemos tener entre el día de hoy y de mañana para ver si ellos pueden entrar o no pueden entrar.
Decisión es sacar como sea Thomas Gregg sin ninguna explicación diferente a que no los quieren. Ojalá esto no afecte la emisión de los pasaportes en el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que es posible encontrar un acuerdo que beneficie a Irán y a Israel. El mandatario, quien busca ser mediador en Medio Oriente, también dijo que está dispuesto a reunirse con todas las autoridades ucranianas, incluyendo a Volodymyr Zelensky, en la fase final de las negociaciones. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había hablado con Putin y le había expresado que apoyaba que mediaran el conflicto con Oriente, pero que antes debía acabar su guerra con Ucrania.
Se ofreció a mediar en esto y puede funcionar, pero le dije, Vladimir, mediemos primero lo de Ucrania y Rusia.
Vladimir, let's mediate Russia first.
El País América, el periódico global, explica cómo Irán encontró grietas en el escudo antimisiles que protege a Irán y resalta que Teherán no solo ataca infraestructuras críticas para el Estado judío, sino también zonas densamente pobladas.
Y a pesar... Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría. Argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia.
Esta voz que ustedes acaban de oír es la de Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de estar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, envió un mensaje en su primer día de prisión domiciliaria en la que promete que va a volver. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del análisis en Hora 20. Esta noche escucharemos la voz de los centros de pensamiento y de las organizaciones no gubernamentales para entender nuevamente el momento que vive el país, las decisiones en torno a las reformas sociales del Gobierno Nacional tras la aprobación de la reforma laboral y el regreso de la pensional al Congreso. Vamos a debatir sobre la suspensión del decreto que convoca a la consulta popular, las posturas del gobierno, el panorama institucional, pero también los nombramientos que generan reacciones y tensiones. Después el análisis a la violencia política que está ahí como telón de fondo de nuestra crisis y el panorama que hoy vive Colombia. Desde hace 2 meses, todos los miércoles veníamos hablando con un precandidato presidencial. En nuestra sección, los candidatos responden, la audiencia califica. Sin embargo, quiero compartirles una decisión editorial que he tomado porque ante la difícil situación del país tras el atentado a Miguel Uribe, candidato con el que además inauguramos esta sección, hemos decidido suspender el espacio y abrir el diálogo a la reflexión. Por lo menos temporalmente, así lo vamos a hacer. Ya volveremos cuando las condiciones sean mejores para el país, para el ejercicio de la política libre y sin amenazas. Saludo a nuestros invitados, Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Gracias, Juanita, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa aquí y, por supuesto, a la audiencia.
También con nosotros, Diana Guzmán, directora ejecutiva de Justicia. Hola, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Diana, muy bien. ¿Y tú? Gracias por esta invitación y, por supuesto, buenas noches a quienes se conectan y buenas noches también a quienes me acompañan en la mesa.
Porque recuerden que además nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas digitales. En este momento estamos ya en YouTube, en Facebook Live y en todas, Caracol Radio. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar con ustedes, estar con todos los oyentes, los videntes o televidentes, no sé cómo decirlo.
Y claro, esperemos con los compañeros no videntes, de
no
panel.
No, es que cuando decía ¿sí? los videntes me refería a mis compañeros de panel.
Muy bien, exactamente. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches. Muchas gracias a ti. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Hora 20 y a mis compañeros de panel hoy.
De otro Centro de Pensamiento de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Muy buenas noches.
Hola Diana, qué gusto estar en tu programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas y por supuesto a los compañeros y compañeras del panel.
Bien se ha dicho que un día en Colombia puede ser un año de noticias en países de otras latitudes y vivimos por estos días por lo menos en un país turbulento. Ayer, mientras el país seguía pendiente de la salud del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay tras el atentado del 7 de agosto, en un hecho de violencia política ocurrieron varios hechos que impactan en el popurrí de hechos noticiosos. Por un lado están las reformas sociales, pues la reforma laboral, la misma que se había archivado hace 3 meses en el Senado, fue aprobada en medio de tensiones y presiones por la consulta popular vía decreto y hasta asambleas constituyentes. La aprobación del proyecto, que trae cambios en términos de pago de horas extras, dominicales y festivos, contrato indefinido como regla general, modificaciones en el sistema de contratación a aprendices del SENA, de plataformas de domicilio, significaría un cambio de fondo en el sistema laboral. Sin embargo, su aprobación no significa por ahora el retiro de la consulta popular ante el decretazo, pues el gobierno espera que se supere el paso de la conciliación, que ya prácticamente está listo, para ver si continúa o no insistiendo en esa consulta. Sin embargo, la consulta está suspendida por parte del Consejo de Estado. La comisión, la sección quinta del Consejo de Estado, impuso una medida cautelar y suspende ese decreto, que es la consulta popular por decreto, que solicita el presidente, mientras el alto tribunal determina cuál es el futuro de la consulta. Vía decreto, y la decisión se tomó ante la demanda presentada por 12 senadores que solicitaron las medidas cautelares, con lo cual la votación no podrá ser convocada hasta que no se resuelva de fondo la demanda de nulidad. Ayer, además, el registrador también había suspendido ese llamado a la consulta, a las elecciones para la consulta, hasta tanto las altas cortes no tomaran una decisión al respecto. Por otra vía está la decisión de la Corte Constitucional de devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes por cuenta de vicios de procedimiento, con lo cual se retrasa la puesta en marcha de la reforma. Ahora tocará esperar a que se reabra la discusión en el legislativo. Pero yo quiero empezar por preguntarles un poco, como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos ayer con la academia, ya vamos a ir punto por punto. Hablemos un poquito de la aproximación de ustedes al país de hoy, de este momento. El avance de reformas sociales, el decretazo suspendido, violencia política, institucionalidad en crisis o no, ante la manera como las cortes están actuando, ¿cómo se aproximan los centros de pensamiento en su ejercicio diario a este momento que vive Colombia? ¿Qué significa esta mezcla de hechos? ¿Dónde están los puntos de encuentro y de desencuentro? ¿Quién quiere empezar? Me voy con Juanita, desde Washington. Juanita.
Diana, gracias. Nosotros desde Human Rights Watch tenemos un mandato más limitado, si se quiere, trabajamos en violaciones a derechos humanos y en restricciones al Estado de Derecho. De ahí que lo que puedo aportar desde esos dos ángulos, yo creo que resume hasta cierto punto parte de las preocupaciones que expresabas. Lo primero es un deterioro de la seguridad en el país que tiene este último hecho atroz del atentado en contra de Miguel Uribe, a quien aprovecho para mandarle toda la fuerza a él, a su familia, a sus amigos. Hago votos todos los días por su recuperación. Ese hecho se da en un contexto de deterioro general de la situación de seguridad. Si uno mira los indicadores desde 2016, venimos en un proceso muy desafortunado, tanto de gobierno Duque como de gobierno Petro, de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. Homicidios desde 2016 han crecido en 20%, secuestros en un 34%, desplazamientos masivos se han cuadruplicado, los confinamientos se han multiplicado por 10. Es en ese contexto en donde, por supuesto, la política de paz total con sus ceses al fuego no verificados, en donde parte del trabajo de campo que hemos hecho, por ejemplo, en Catatumbo, lo que muestra es cómo esos ceses al fuego han permitido que los grupos avancen en control territorial, ha generado una desprotección para la población. Ahí hay un eje de preocupación. El otro, en donde, como lo dije desde que se dio el decretazo, yo tengo plena confianza en la fortaleza de las instituciones colombianas, sí creo que la manera en la cual el gobierno, particularmente bajo la asesoría del ministro Montealegre, cruza una raya de pasar de unos discursos, muchas veces no solo, digamos, antagonistas, sino de desacreditar el Estado de Derecho, pasa a tomar la decisión de expedir un decreto abiertamente inconstitucional. Esa es una de las modalidades de afrenta al Estado de Derecho. Desde que se dio, insistí, Colombia ha pasado en los peores momentos, incluso cuando Uribe buscó reelegirse por segunda vez, ahí estaban las instituciones colombianas con su fortaleza, y yo creo que la decisión de hoy del Consejo de Estado demuestra eso. Así que diría, riesgo, porque el presidente y su gobierno da un paso de ataque al Estado de Derecho, pero fortaleza institucional para que el sistema de pesos y contrapesos funcione.
Muy bien, Diana.
Bueno, muchas gracias. Yo primero quisiera resaltar que desde Justicia nos parece muy positivo lo que pasó ayer en relación con las reformas sociales. Eso nos pone en un contexto en el que podemos volver a discutir qué pasa con la reforma laboral, qué pasa con la reforma pensional, y las dos estaban en peligro. Eso creo que es muy positivo porque es una demanda de amplios sectores sociales y en democracia pues tienen que poderse discutir estas reformas, no con la forma como se estaba haciendo, por ejemplo, al hundir la reforma laboral en su momento en el Congreso. Entonces, ahí hay un elemento positivo, seguimos en la perspectiva de podemos discutir esas reformas sociales. Segundo, en todo caso, sí, el ambiente general es muy problemático, y es muy problemático porque parece haber un deterioro del debate democrático. Cada vez es más difícil poder discutir con argumentos, cada vez es más difícil poder llegar a acuerdos entre personas que piensan distinto. La diversidad en el pensamiento es positiva en una democracia, pero cuando nos separamos en grupos que parece que ya no dialogan y que además mueven más que argumentos, pasiones y emociones, pues ahí es en donde se hace cada vez más difícil el debate democrático. Y cuando lo cruzamos con los efectos de las redes sociales y la forma como promueven estas cámaras de eco entre estos grupos que piensan diferente, pues esto se profundiza aún más. Pero además, ese deterioro del debate democrático está atravesado también por profundas tensiones entre las instituciones. Instituciones que deberían apostarle al diálogo y que deberían apostarle al respeto por el Estado de Derecho, están actuando de forma pues que realmente pone en peligro principios básicos del Estado de Derecho e incluso las reglas de juego. Y ahí hay unos peligros importantes. El decretazo, pues para nosotros que hicimos parte de un comunicado suscrito por 24 organizaciones de la sociedad civil en el que le pedíamos al presidente que no firmara ese decreto, pero también al Congreso que por favor se pusiera las pilas con las reformas sociales y a las Cortes que llevaran a cabo su labor. Lo cierto es que ese decretazo para nosotros era problemático porque sí genera un cambio en las reglas de juego del Estado de Derecho. Pone al presidente en el fondo a ser el garante último de la Constitución y eso genera una alteración importante en la separación de poderes, esa fórmula de separación de poderes que hay actualmente en Colombia. Entonces, no queremos que haya consulta, era no queremos que la consulta se pase a través de un decreto que afecta de manera significativa las reglas de juego en Colombia. Pero ese es solo un ejemplo de las tensiones institucionales que hay en este momento. El Congreso también ha tensionado innecesariamente las relaciones entre las instituciones. Por ejemplo, cuando el presidente del Congreso sale a decir que no se va a reunir con el presidente, sino que llama directamente a las fuerzas militares, ahí hay un problema de separación claro. de poderes también importante. Y finalmente, coincido plenamente con Juanita, hay un problema de deterioro de la seguridad que es muy grave y que debe prender las alertas, no solamente por los hechos que ya han ocurrido y que son absolutamente lamentables como el atentado en contra de Miguel Uribe, sino también porque en general estamos en un momento al borde de una crisis de seguridad que puede afectar terriblemente distintas poblaciones del país y siempre serán las comunidades más empobrecidas y racializadas las más afectadas.
Muy bien, doctor Chacón.
Indudablemente un contexto de incertidumbre, de tensión, pero sobre todo de complejidad. Y en una democracia es normal que existan tensiones, que existan desacuerdos. Yo no creo que necesariamente todo lo bueno pasa necesariamente por un consenso. No siempre nos tenemos que poder poner de acuerdo, porque hay unos principios que no se pueden negociar, hay unas ideas que no se pueden negociar. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que se diga que las reformas tenían que pasar. No, las reformas podían no pasar.
Claro.
Y el Congreso tenía la potestad de no pasarlas. Yo, digamos, desde el Instituto de Ciencia Política hemos participado en al menos, puedo estar equivocado en la cifra exacta, pero por ahí unas 7 u 8 audiencias públicas de la reforma laboral, más mesas de expertos, más un evento con sindicalistas que hicimos nosotros, más los análisis del indicador de afinidad con la libertad económica que tuvimos la posibilidad de socializar con varios congresistas. Es decir, participación hubo, debate hubo, pasó por la Comisión Séptima de Cámara, Plenaria de Cámara y en la Comisión Séptima del Senado en un procedimiento que es absolutamente legal, pero sobre todo legítimo, los ponentes decidieron archivarla. Eso pasa en el Congreso. Y eso no quiere decir que el Congreso esté bloqueando nada. Ese es un procedimiento constitucional y legal establecido en la Ley Quinta. Yo creo que entonces el problema de alguna manera viene siendo es que se trata de equiparar todo. Y aquí hay falsas equivalencias. No es lo mismo cuando una institución, una entidad, un órgano del poder público toma una decisión haciendo uso de sus facultades a cuando otra lo hace usando la coerción, la amenaza, la estigmatización, el miedo. Son dos escenarios distintos. No me venga a decir que ambos son extremos porque están en lugares distintos. No. Uno está haciendo un uso extremo del lenguaje, de los símbolos, tensionando las instituciones y el otro está ejerciendo sus competencias. Entonces yo creo que esa conversación hay que tenerla aquí en Colombia con mucha madurez porque aquí se quiere meter a todo el mundo en lo mismo. Entonces dicen, no, es que desescalemos todos el lenguaje. No, un momentico. Dígame en qué momento nosotros lo hemos escalado o ciertos sectores de la sociedad civil lo hemos escalado como lo han hecho, por ejemplo, los bodegueros que trabajan para el gobierno, atacando a los medios de comunicación, a las periodistas, a los periodistas, a los directores de centros de pensamiento, a quienes vamos a las audiencias públicas. Aquí no se puede equiparar. Indudablemente es complejo, pero creo que esta semana han pasado muchas cosas que ponen muchos contrastes, luces y sombras. La movilización ciudadana masiva, el rechazo absoluto a la violencia política por parte de la mayoría de los ciudadanos colombianos, que muchos tal vez no marcharon, pero lo expresaron en redes sociales, que no quieren esto para el país, sienten temor de que sus hijos hereden eso que nosotros ya vivimos. la actitud de la rama judicial de tomar decisiones importantes y rápido, como se pedía cuando se anunció lo del decretazo. También el contraste entonces del presidente diciendo que el registrador está incurriendo en sedición. El registrador está haciendo lo que haría cualquier funcionario y es esperar el pronunciamiento de un órgano judicial. Entonces, claro, insisto, luces y sombras. Indudablemente esa es la democracia que tenemos, pero lo que sí creo que es muy positivo y relevante, Diana, es que incluso sectores con los que ideológicamente estamos en orillas totalmente distintos, que además creo que damos un gran ejemplo al país porque podemos debatir sin estigmatizarnos, ni maltratarnos, ni atacarnos personalmente, simplemente atacar los argumentos, que es lo que corresponde, y las ideas, hemos decidido casi que conjuntamente, con comunicados de un lado y del otro, a pedir que se respete la institucional, que se garantice el Estado de Derecho, que se respeten a las otras ramas del poder público. Eso lo encuentro muy positivo, porque implica que hay unos sectores vivos de la democracia colombiana que están por encima de las ideologías políticas o partidistas, si se quiere, y estamos diciendo, un momentico, nosotros sabemos que con esta democracia, que puede ser imperfecta, somos capaces de convivir y defender ideas distintas, pero respetando un acuerdo básico que es la Constitución del 91.
Sí. Doctor Jorge Restrepo.
Gracias, Diana. Yo diría que estamos pasando por un momento en el que tenemos que demostrar la responsabilidad, tenemos que demostrar la capacidad de responder de forma madura, racional, reflexiva a un reto enorme. Estos días, cuando hablaba con mi hijo, que tiene 15 años, tenía que buscar de una u otra manera esperanza. La capacidad de poderle enviar a él la esperanza en un país del cual es un ciudadano él, que es su futuro, cualquiera que sea la decisión que él tome. Y eso es muy difícil. Yo resalto algunos de los elementos que ha mencionado Carlos Augusto Chacón, en el sentido de que creo que muchas de las luces que él mencionaba muestran que las instituciones colombianas, incluyendo, como ayer lo discutieron en este programa, Diana, que estuvo genial con la academia, pues han sido responsables, han logrado mostrar esa responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que no teníamos que pasar por esto, como decía Humberto de la Calle hace poco en un trino, decía el ex senador, es que por el gobierno de izquierda teníamos que pasar. De pronto teníamos que pasar por un gobierno de izquierda, pero no con tanto daño. En el sentido de que la situación, las reformas políticas, las políticas públicas progresistas, se pudieron haber hecho sin generar daño.
Claro, era deseable, no tendríamos que pasar, sino, porque yo por lo menos pensaría que es deseable pasar por gobiernos, claro, de izquierda, por gobiernos progresistas.
Por una alternancia.
Por la alternancia del poder. Porque precisamente la no alternancia del poder, decía Vicente Durán ayer, esa incapacidad para obtener el poder por la vía del consenso, por la vía de las alternancias, es lo que nos ha ocasionado una situación de violencia tan grave.
Y responder a las demandas sociales que mencionaba Diana, que son muy importantes, en el sentido de que son un imperativo ético. Tenemos que construir paz, tenemos que superar la pobreza. Pero de nuevo, eso se puede hacer sin generar daño institucional, y en ese caso el ejemplo, por ejemplo, de la reforma laboral muestra que se puede generar con esa reforma que fue aprobada bajo presión institucional mucho daño. La crisis, que yo diría que es una crisis constitucional, no creo que sea un golpe de Estado, como también el ex senador Humberto de la Calle lo mencionó, es una crisis constitucional que se está resolviendo rápidamente, como lo señala Carlos Augusto, de una manera consistente, de acuerdo con el Estado de Derecho. Pero de nuevo, estamos corriendo un riesgo. Estamos corriendo un riesgo, por ejemplo, de que las próximas elecciones pues sean cuestionadas porque el Registrador Nacional del Estado Civil ahora tiene que responder a una acusación, a mi juicio temeraria, de sedición. Entonces, todo esto por lo que estamos pasando va a generar daños, y eso a mí me preocupa mucho, y me preocupa cuando le doy una respuesta a mi hijo,
sí,
en el
usted
sentido
toca
de
ese punto,
no podemos
de su hijo
tener
me
daño.
Parece muy importante que lo haya planteado. Ayer le preguntaba a los decanos de las universidades eso, ¿no? ¿Qué le dicen a ese alumno que hoy se prepara para ser el profesional del futuro? ¿Cómo recuperar la confianza? ¿En qué confiar? mientras está viendo y viviendo lo que está pasando. ¿Cómo decirle que él es un ciudadano de una nación que tiene que ser construida y que nosotros, por lo menos hasta hoy, hemos logrado parte de esa construcción, pero hemos fracasado en otras áreas muy profundas como la que vamos a analizar ahorita con la violencia política que nos marca y nos marca día a día? Para terminar y para ir ahora a preguntar una pregunta solo que le tengo a Mejía, me preguntaba qué tan democrático resulta que hoy tengamos una reforma laboral prácticamente conciliada cuando de alguna manera se llega con un precedente de chantaje, de presión, de amenaza como método de política para lograr lo que se quiere. Juanita Gubertos, ¿cómo ve eso en términos democráticos? El profesor Jorge Roa en El País, América decía que debe haber más deliberación, pero no bajo el uso desproporcionado de las facultades presidenciales.
Yo creo, Diana, insisto que, donde uno puede trazar la raya entre un discurso que es retador, que trata de salirse de las instituciones y realmente romper el Estado de Derecho, sí. El punto de quiebre es el decretazo. Antes lo que hay es una retórica constantemente retadora, etcétera. Se produce hoy esta decisión del Consejo de Estado y es impresionante porque la respuesta del presidente, paradójicamente, ya no es un problema jurídico, es un problema político.
Político,
cuando,
claro.
cuando nada tiene que ver, justamente el Consejo de Estado, una alta corte, le acaba de decir que estaba, según su interpretación, actuando abiertamente en contra de la Constitución y que al menos en esa revisión preliminar de si procede o no suspender, toma la decisión de que hay evidencia suficiente para suspender. Yo creo que hay mucho ruido en el ambiente, lo hablaremos de cara al tema de la violencia política, pero en particular, frente al tema de retar las instituciones, hay mucho ruido. Y yo creo que en eso, justamente para preservar las instituciones, deberíamos concentrarnos es en los hechos. En lo que acaba de pasar, en los hechos, hay en este momento una decisión del Consejo de Estado que le dice por ese camino no es. Y hay un trámite constitucional.
Pero hay un presidente diciéndole al Consejo de Estado que no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto. Entonces, me pregunto acá, Diana y Juanita y todos, ¿desconoce el presidente el Consejo de Estado? ¿Debe ser entonces la Corte Constitucional? ¿Qué pasa si el presidente decide no tumbar el decreto de la consulta una vez se apruebe la conciliación de la laboral? ¿En qué escenario quedamos? Porque aquí estamos diciendo hay una institucionalidad que está sacando la mano por la patria, pero esa institucionalidad está siendo desconocida por la mayor institucionalidad posible en un régimen presidencial como el que tenemos. ¿Cómo nos enfrentamos a eso?
Juanita. Yo no creo, Diana, que lo esté desconociendo. Solo voy a dejar puesto eso sobre la mesa. El presidente está en un trino, como muchos de los de él, lleno de arandelas, pero lo que está diciendo es, en efecto, hubo una decisión de suspensión. No hay una discusión en este escenario ante el Consejo de Estado de su constitucionalidad o no. Hay una discusión sobre la nulidad de ese decreto y se toma la decisión en primera instancia de suspender sus efectos. Que el presidente llene de arandelas o no, en ningún escenario está llamando a decir, como lo había dicho antes Benedetti, como lo ha dicho antes Montealegre, y es que se lo suspendían, salía a una consulta popular extraconstitucional.
Sí, pero digo, él dijo, si no hay conciliación, voy a esperar la conciliación para ver si retira la consulta popular.
Y además
hoy le dice al Consejo de Estado que toma una decisión política y no jurídica.
Claro, y le dice que la decisión la tiene que tomar en la Corte Constitucional. Eso, a mi juicio,
es un desconocimiento, ¿o no?
Es un desconocimiento de la autoridad del Consejo de
Pero
Estado.
Pero bueno, escuchemos acá, Chacón y Diana.
No, a ver, entendamos esto para dónde va. Ellos ganan con cara y ganan con sello. Ellos no están buscando respetar la institucionalidad. Lo dijo Gaona magistralmente en el debate con el señor Montealegre, hoy ministro de Justicia. Ellos lo que están buscando es la constituyente. Entonces ya se inventaron el tema del bloqueo en el Congreso, lo posicionaron en la narrativa. Ahora, ¿qué quieren hacer?
Que Gaona le dijo, no es bloqueo, no es oposición. Bloqueo.
Pues es oposición,
en
insisto,
un escenario democrático.
Y en un mecanismo institucional que existe, que funciona aquí y en las democracias en el mundo. Pero claro, entonces ahora la atención, es decir, como quien dice, la pelota se la pasaron al Poder Jurisdiccional. Entonces, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Si alguno de los dos le dice no al decretazo, entonces va a decir, no, es que también me bloquean. Todo esto para decir, cuando le preguntó Gaona al señor Montealegre, ¿cuál es la finalidad de la constituyente? ¿Qué es lo que buscan? Cambiar el sistema. Entonces, el argumento y la construcción del relato y la narrativa, que para mí sí es muy importante porque el relato construye hechos, moviliza emociones. Entonces, lo que están queriendo decir es, aquí nos bloquea el Congreso, nos bloquea la Corte, nos bloquea el Consejo de Estado, toca ser una constituyente, y en la interpretación de algunos juristas en este país, bastante equivocada creo yo, es que entonces pueden recoger 8 millones de firmas y obligar a que el Congreso apruebe una ley convocando a una asamblea popular constituyente, que también Gaona explica cuál es la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Popular Constituyente que menciona el señor Montealegre.
Hora 20.
7:33 y regresamos con nuestros invitados. Hoy estamos hablando con los Centros de Pensamiento de Colombia, Juanita Gubertus, Jorge Restrepo, Carlos Augusto Chacón, Diana Guzmán. Tendremos posteriormente, en otro momento, a Luis Fernando Mejía, quien tuvo que salir y nos quedamos, se nos hizo un poquito tarde en este análisis, pero tenía la palabra Diana.
Bueno, sobre este tema de la decisión del Consejo de Estado, en efecto la decisión se da en el contexto de un proceso, porque hay una demanda, y en esa demanda el Consejo de Estado decide suspender porque considera que en efecto hay unos riesgos de que se continúe adelante con la consulta. Ahora, lo cierto es que así como hay un acuerdo general entre la comunidad jurídica, no consenso, pero al menos acuerdo general, y también entre centros de pensamiento, sociedad civil, en que el decretazo es inconstitucional, también es cierto que sí hay una discusión sobre cuál es la corte competente para conocer del análisis previo del decreto, de la convocatoria. ¿Por qué? Porque es que la Constitución sí establece que la Corte Constitucional es la Corte encargada de analizar de manera integral pues estos mecanismos de participación democrática. Eso significaría a la Corte tendría que hacer el análisis previo y posterior de constitucionalidad en lo que respecta a la consulta. Sin embargo, lo cierto es que por la propia jurisprudencia de la Corte, cuando analizó la constitucionalidad de las leyes que regulan los mecanismos de participación, la Corte dijo, a mí me corresponde es el control posterior, es decir, después de que se da la votación. Eso significa, la propia Corte dijo, yo no hago el control previo. Frente a eso, que es la jurisprudencia vigente, entonces hay una teoría, que es una teoría que yo creo que es ajustada a la realidad, y es entonces el control previo es deseable, porque si no podemos estar votando un decreto que no ha tenido ningún control, que puede tener unas preguntas inconstitucionales y generar un hecho político que después puede ser mucho más difícil de manejar. Por eso, frente a eso, algunas personas, incluidos desde de justicia, hemos dicho entonces por la competencia residual, tiene que ser el Consejo de Estado el que conozca de este control previo a través de demandas, es decir, no es automático, pero sí es rogado, y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, hay buenas razones para decir el Consejo de Estado es en todo caso competente, a menos que, y eso es muy importante reconocerlo, la Corte, quien ya tiene en este momento ese decreto, porque el propio gobierno lo remitió para su análisis, decida modificar su jurisprudencia, podría hacerlo, porque finalmente son dos sentencias, podría decir no, si es conveniente que yo tenga el control integral y por tanto hago el control previo de constitucionalidad. No solo, y esa es una aclaración muy buena que hace Juanita, la nulidad, no voy a analizar solo la nulidad, claro, sino que hago el control de constitucionalidad y de aquí en adelante hago el control previo de este tipo de actos. Entonces sí hay ahí digamos como una discusión jurídica que yo creo que es relevante, pero que en todo caso está es en las Cortes, y las Cortes son las que tienen que definir la competencia y en adelante definir las reglas de juego y los estándares. Lo que quisiera retomar es una cosa que señalaba Juanita, y es en todo caso en el trino del presidente, por desafortunado que sea, no llama a desconocer esta decisión. ¿Hasta dónde?
La califica.
Sí me lo corrigen. La califica, pero no dice la voy a desobedecer, creo. Me pueden corregir.
Esperemos a ver qué pasa, porque esperemos. Precisamente iba a los mensajes que se envían desde la Presidencia de la República, y si esos mensajes en un momento de la violencia política que vive el país con el atentado, homicidio político, básicamente, de Miguel Uribe Turbay, ¿qué es lo que están buscando? ¿A qué me refiero? Me refiero a nombramientos, por ejemplo, hoy uno que vuelve a generar polémica y a enviar mensajes contrarios a la democracia. Se llama Alfredo Saade, fue nombrado jefe de gabinete de la presidencia, un cargo que significa ser la mano derecha del presidente. Sin embargo, esa mano derecha del presidente, que fue nombrada hoy, ha tenido posturas en términos democráticos como el siguiente: pedir el cierre del Congreso, hablar de la necesidad de la Asamblea Constituyente, posiciones en contra de la comunidad LGBTI. Sin embargo, la polémica no termina, pues hay fuertes críticas también a la solicitud que hizo el presidente anoche a la canciller Laura Sarabia para que elimine requisitos para nombrar el cuerpo diplomático, como el requisito, por ejemplo, del segundo idioma. Lo que estoy tratando de analizar es cuáles son estos mensajes que manda el presidente de la República cuando nombra al señor Alfredo Saade, cuando a un señor que además ha dicho que los medios de comunicación también nos tienen que cerrar. ¿Cómo entender ese nombramiento como una provocación? ¿Una provocación por qué y bajo y para qué? ¿Por qué la apuesta a figuras de este nivel? Ocurrió también con el doctor Montealegre.
Y con el mismo Armando Benedetti.
Por favor. Ministro del Interior. O sea, es que cada nombramiento parecería ser un desprecio a la institucionalidad, una validación de la impunidad. ¿O cómo lo tenemos que leer?
Las segundas oportunidades. Yo simplemente diría, y no sé quién sea el señor Saade, en términos de su capacidad administrativa o política, que es lo que él trae al gobierno, pero lo que es claro es que esto define al gobierno del presidente Gustavo Petro como un gobierno que no es de izquierda, no es progresista. Es más un gobierno que tiene ese giro autoritario, ese giro hacia, digamos, un nacionalismo muy cercano a los años 70, se distancia, digamos, de muchos de quienes lo acompañaron desde la izquierda democrática, aquí le ponen ese calificativo, y en últimas yo creo que esto va a terminar mandando el gobierno hacia la discusión en la plaza pública, la discusión en las redes sociales, la discusión en la polémica y la retórica y no en la gestión de gobierno. A mí me parece muy bien que lo hubiera nombrado. Insisto, sigue definiendo el presidente Petro lo que va a ser su legado.
Doctor Chacón.
Está mostrando el ADN de su proyecto político. Es que yo creo que aquí, de alguna manera, el problema es que se quiso revestir el proyecto de Gustavo Petro de cosas que no tenía. Hay que leerse el libro de la vida de Petro, Una vida, muchas vidas. Léanse el libro y saquen y extraigan su visión del país y de lo que es gobernar. Está gobernando con personas que son cuestionadas en la justicia, personas que atacan a sectores. Entonces lo que está creando es una línea, una guardia pretoriana de personas que no tienen ningún respeto por la oposición ciudadana o política, por las instituciones, por la libertad de expresión, pues por en lo que estamos. Por eso les decía, el contexto del ambiente en el que estamos es un ambiente de un lenguaje, unas expresiones verbales y simbólicas que lo que están haciendo es generar miedo. Quieren transmitir miedo, quieren transmitir una actitud desafiante frente a las instituciones. Si no se hace mi visión, entonces todos son mis enemigos. Esto es de manual de comunicación y manipulación política, es la forma en que se comunican.
¿Tiene
el
una
individuo.
Pretensión final?
Sí, claro. Yo creo que nos pone a prueba. Insisto, es una prueba de liderazgo. Iniciamos conversando acerca de cuál es la responsabilidad de los centros de estudios, de los think tanks, de los centros de pensamiento. De nuevo, es una prueba de liderazgo. El gobierno, el presidente, nos pone a prueba.
Nos pone a prueba y entonces la forma de enfrentar esto es seguir dando los debates con altura, rechazar permanentemente la violencia. Insisto, no caigamos en el juego de equiparar lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos, que por supuesto que también desde sectores de la oposición o de la derecha se hacen afirmaciones desafortunadas, pero claro que sí. Recordemos aquí un señor que, pues en paz descanse, pero salió a decir que los reservistas deberían dar básicamente un golpe de Estado. Eso pues, obviamente lo rechazamos también, pero eso no es democrático. En las reglas democráticas nosotros tenemos que subirle la altura al debate, pero no permitir ni un milímetro. Es que nosotros no le podemos dar un milímetro a estas conductas. No podemos normalizar, Diana, que se amenace con cerrar el Congreso, los medios de comunicación, y tampoco podemos permitir que con alegatos jurídicos muy cuestionables, llenos de falacias y que no resisten el menor estudio de factibilidad, se pretenda convocar a una constituyente. Yo creo que es hora de que la sociedad civil organizada y la sociedad civil que nos escuche, la audiencia de Hora 20, entienda que esto lo vamos a superar, como dice Jorge, esto es una prueba, la vamos a superar en la medida en que desde las fuerzas cívicas del país, sepamos actuar, reaccionar con mesura, con inteligencia, en el marco de las reglas de juego democráticas, pero no podemos dejar de visibilizar lo que están haciendo estas personas que hoy ocupan temporalmente hasta el 7 de agosto del 2026 el poder en Colombia.
Toda esta agresividad verbal, toda esta violencia verbal, pues termina obviamente alimentando una violencia política histórica en nuestra nación. Y hoy tenemos a Miguel Uribe entre la vida y la muerte. Pero no solamente Miguel Uribe, sino todos los líderes sociales asesinados durante los últimos años en Colombia. Y yo quisiera un análisis de ustedes sobre esa violencia que tenemos como en el inconsciente colectivo del país. ¿Cómo entender qué representa ese atentado en el momento de hoy? ¿Qué representa también esa violencia política después, para no mezclarlo directamente, que vive Estados Unidos con el asesinato de un congresista? Me gustaría un poco mirar esa violencia política que les dice a ustedes, que no hicimos bien para estar nuevamente o no hemos dejado de estar, porque realmente no hemos dejado de estar. Pero un magnicidio en Colombia, digamos, hace 35 años no vivíamos una situación de un candidato presidencial asesinado. Diana.
Bueno, en primer lugar, y esto sí creo que es muy importante, creo que una de las cosas más dolorosas de esta situación es que no hemos logrado en todo caso hacer un rechazo masivo, colectivo y unánime a la violencia. O sea, yo creo que seguimos escuchando algunas voces que justifican algunos hechos de violencia y a mí eso me parece muy problemático. Un primer elemento fundamental como sociedad y por el futuro de Colombia sí tiene que ser que nos pongamos de acuerdo en que la violencia debe salir de la política. La política no puede tramitarse por medios violentos y eso significa rechazar cada uno de los hechos de violencia, los que ocurren en la ciudad, pero también los que ocurren en lo rural, a las comunidades, y además debemos pues apostarle a la construcción de paz. Esa es una agenda que ha sido muy difícil en Colombia, que ha sido muy difícil de avanzar, pero que es fundamental para el futuro del país. Si nosotros no logramos consolidar una buena construcción de paz, un proceso que obviamente es largo, que obviamente es difícil, pero que requiere de acuerdos generales de toda la sociedad, pues va a ser muy difícil que podamos salir de las distintas crisis sociales, institucionales y económicas que tenemos.
Juanita Gubertos.
Gracias, Diana. Para mí esto tiene al menos dos avenidas. Una, por supuesto, es la violencia política en particular, en donde, como señalas, por supuesto hay una historia en Colombia en donde justamente en la violencia con mayúscula, los discursos de odio en Bogotá se traducían en violencia física en las distintas regiones del país. Y ahí, no por falsas asimetrías, yo realmente creo que el presidente en primer lugar tiene una responsabilidad mayor por ser presidente y ha hecho uso de un discurso que en muchos escenarios es violento, que estigmatiza a la oposición, que la tilda incluso de nazi. Eso es supremamente grave. Pero quiero decir, sin asimetrías, porque es distinto, que ha habido discursos supremamente violentos desde la oposición también, en donde creo que hay que hacer ese reconocimiento de que ha habido incitación al odio, incitación a cosificar al otro como un enemigo y no como una persona que en democracia discrepa. El otro carril es el que para mí, digamos, a veces pasa de largo, y es que Colombia está en una profunda crisis de su política de seguridad. Y está no solamente desde este gobierno, desde finales de gobierno Santos, sin duda todo gobierno Duque y este gobierno. Y tiene que ver primero con que ponerle fin a un conflicto armado de 50 años supone cambiar la lógica. Colombia se volvió hiperprofesionalizar en que sus fuerzas fueran capaces de tener operaciones militares ofensivas de choque y repliegue, incluso neutralizando objetivos de alto valor en momentos muy importantes. Eso es muy distinto de lo que significa consolidar el Estado de Derecho en el territorio, tener capacidad de prestar seguridad con policía legítima, donde haya confianza en la población, que no sea un choque y repliegue, sino que realmente se queden esas poblaciones cuidándolas, que haya administración de justicia. Todavía nos faltan mucho en inversión de poder tener jueces, fiscales, investigadores de policía judicial que realmente investiguen muchos de estos hechos locales, porque hoy tenemos el despliegue de toda la fiscalía y policía judicial como tiene que ser para tratar de entender lo que ha pasado con Miguel Uribe, pero en muchos de los casos de los líderes sociales no hay ese despliegue en la gran mayoría. No sabemos qué es lo que ha pasado ni quiénes están detrás en muchos de estos escenarios. Y por supuesto, despliegue de capacidad básica de lo que era el Acuerdo de Paz de 2016, que era bienes y servicios públicos básicos en la ruralidad para al menos llevar esos territorios más afectados por el conflicto al promedio de acceso a servicios públicos del resto del país. Entonces señalo eso porque yo sí creo, Diana, que es importante el tema del discurso político, sin duda, pero incluso si lográramos que todos los sectores políticos se comprometieran a no hacer uso de discurso que incite a la violencia, sin política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos en el territorio, vamos a seguir teniendo este tipo de eventos desastrosos.
Sí, yo me sumaría, Diana, a estos votos que hemos hecho todos y a las afirmaciones que hemos hecho en los centros de estudios que nos ocupamos de estos asuntos públicos en el rechazo a la violencia política. Ahora, debo decir que pues, los que lo hicieron obtuvieron lo que querían con este atentado, restringir la democracia, unas elecciones que van a ser unas elecciones con menos libertad. Y lo que es peor, pues claro, menos libertad porque esto somete a un enorme riesgo a los que están disputando en las elecciones. Y creo que todos tenemos que acompañar a los que persisten en buscar el poder por medios legítimos, enfrentando con una valentía que yo creo que es admirable. Esos también son héroes, tanto quienes están desde pues, haciendo trabajo en un pueblo hasta quienes están aquí en Bogotá, por esa democracia de contacto, de cercanía. Hay que acompañar a esas personas, algo que muchas veces no lo decimos, pero hay que rescatar ese valor de la democracia de puerta a puerta, de calle, de parque, que es de lo que nos quieren privar los violentos. Ahora, así como, digamos, hoy en día, lo decía Diana muy bien, estamos de acuerdo en que tenemos que rodear a las instituciones, respaldarlas, en particular a las Cortes de Justicia, fíjense que en este caso nos ha hecho falta respaldar a la Policía Nacional, al aparato de protección de la Policía Nacional, al aparato de protección de investigación judicial, que está haciendo una tarea muy difícil, que es la de identificar a los responsables intelectuales, los determinadores, como dicen los abogados penalistas, detrás de este hecho. Tenemos que poner a disposición todas las capacidades de esas autoridades de investigación judicial y de persecución penal, todo lo que necesiten para que puedan frenar esta ola de violencia política en el momento en el que empezó, porque necesitamos unas elecciones libres. Así como estábamos diciendo, o yo decía hace un rato, que estábamos en una crisis constitucional a la que hubo una respuesta de las instituciones. También cada policía y fiscal e investigador judicial está respondiendo con su pecho en este momento de violencia política. Y tenemos que acompañar a esas instituciones, a esos servidores públicos.
Doctor Chacón.
Varias reflexiones. Lo primero es que cuando uno piensa en el momento en el que estamos teniendo este debate hoy en Colombia todavía sobre el intento de magnicidio de un candidato presidencial, lo que se pone en evidencia que tenemos que reconocer es que el Estado colombiano ha fallado en garantizar la seguridad de los colombianos, todos, la justicia ha fallado en garantizar la efectividad para que no haya impunidad. Desafortunadamente, el discurso político en los últimos años en Colombia cayó en una trampa dialéctica y fue crear amigos y enemigos de la paz, y entonces hablar de seguridad era ser guerrerista, o pedir que no hubiera impunidad era ser guerrerista. Eso nos llevó a que entonces cualquier esfuerzo por reforzar las condiciones de seguridad que Juanita y que todos lo han expresado, ¿qué pasa? Necesita inversión, necesita voluntad, no se puede atacar la legitimidad de la policía. Aquí tuvimos alcaldes que atacaban a la policía y consentían a quienes cometían atentados de vandalismo y de terrorismo. Entonces, es decir, pongámonos de acuerdo como sociedad, ¿qué queremos? Y una de las razones por las que digo esto es porque desde el Instituto de Ciencia Política llevamos ya varios años pensando cuáles son las soluciones, y en nuestra iniciativa, nuestra hoja de ruta L3P, que es la hoja de ruta para liberar el potencial de las personas y el país en Colombia de cara a las transformaciones que se necesitan, tenemos una propuesta específica, una ruta en materia de seguridad. Y uno de los temas es cómo recuperamos la seguridad de Colombia, cómo se la garantizamos a todos, en todo el territorio. Y lo primero es entender que ya no estamos peleando la misma guerra de los 90.
Claro.
Esto no se soluciona con seguridad democrática 2.0. Aquí estamos enfrentando un fenómeno de violencia organizada con redes criminales transnacionales que convergen en torno a diversas actividades ilícitas, que operan como sistemas adaptativos complejos, que tienen proyectos políticos no de cambiar el sistema político de Colombia, sino de cooptar el poder del Estado para sus economías ilícitas y crear en entornos locales, centros de poder criminal. Entonces, cuando uno empieza a pensar qué es lo que tenemos que resolver, tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando, cómo protegemos y garantizamos esos derechos humanos. Pongamos la seguridad primero. Segundo, la justicia. Hay que reformar la justicia y hay que garantizar que no haya impunidad.
Sobre ese tema quería preguntarle a Diana antes de que se nos acabe el tiempo, porque se aprobó la reforma a la justicia con un proyecto de colaboración entre el Ministerio de Justicia, Fiscalía y Altas Cortes. Me gustaría preguntarle qué significa hoy para el país esa reforma, qué nos garantiza.
¿Te refieres al proyecto de ley que presentó la...
La reforma a la justicia.
Sí, por eso, el proyecto de ley que tiene este contenido. Bueno, bueno, frente a eso, varias cosas. La primera, yo creo que es una iniciativa interesante, pero muy limitada. Yo de verdad no la denominaría reforma a la justicia. O sea, tiene unos componentes que enfrentan algunas dificultades en procesos y digamos en el avance de la justicia, pero que no puede ser considerada una reforma integral a la justicia como la han venido trabajando y pensando distintos centros de pensamiento, la academia y distintos expertos y expertas. Es un avance, sí, pero creo que no es el avance que necesariamente Colombia necesitaba. Por ejemplo, ahí no se están pensando dimensiones fundamentales de lo que significa una reforma a la justicia en términos de acceso a la justicia, en términos de diversidad, en términos de cómo es que estamos o cómo podemos evitar a través de arreglos institucionales la politización en la selección de los altos funcionarios, que ha pasado y que sigue siendo un problema que afecta a la justicia por los problemas de politización que da. Entonces, sí, está bien, contribuye, puede contribuir, no sabemos, digamos, cuáles van a ser sus efectos, pero yo no la denominaría la reforma a la justicia, a pesar de que ha sido presentada un poco con esa finalidad.
Yo quisiera darle un dato, Diana, que a mí me parece aterrador en el sentido literal de la palabra. Nosotros en SERAC hemos contado 2.500 homicidios, asesinatos de personas que hacen política o tienen posiciones de poder en 25 años. Eso no lo vimos porque estábamos peleando esa guerra, ese conflicto que mencionaba Carlos Augusto. Y la impunidad es que ni siquiera sabemos quiénes los mataron. Uh-huh. Yo creo que una manera en la que podemos empezar a luchar contra esa violencia política es también estigmatizando en el discurso público a quienes usan la violencia política, a quienes, por ejemplo, hacen el llamado, como este aspirante a la presidencia que dice que hay que darle balina a la gente. Esa gente, yo no sé si deba estar proscrita del discurso político.
Pero claro, y no tener los espacios como para eso.
Pero como sociedad no debemos darle los espacios.
Así es.
Pero hay razones para esperanza, Diana.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes.